La Comisión Interamericana de Derechos Humanos da inicio a la audiencia sobre derechos humanos y protesta social en Colombia. Me acompaña en la mesa la vicepresidenta Rosa María Ortiz. Saludamos a la digna representación de las organizaciones solicitantes de la audiencia, así como a la digna delegación del ilustre Estado de Colombia. Le damos el uso de la palabra a las organizaciones solicitantes por un espacio de 20 minutos. Agradeceré si sirvan presentar al momento de hacer uso de la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos por habernos brindado este espacio y a usted, igual que al secretario ejecutivo, por haber convocado esta audiencia. Me acompañan, mi nombre es Franklin Castañeda, presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Me acompañan en la mesa la compañera Luz Estela Moncada de la Corporación Reiniciar, de la Corporación Reiniciar. Yo, Mario Ortegón, del colectivo José Alvear Restrepo, Olga Quintero, de la Asociación Campesina del Catatumbo Ascancap, Diego Martínez, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, y Judith Maldonado, del colectivo Abogadas Luis Carlos Pérez, quienes actuaremos en nombre de las 16 organizaciones que solicitamos esta audiencia. De igual manera, solicitamos o aprovechamos el espacio para, por su intermedio, saludar a la delegación del Estado colombiano. Esta audiencia la dividiremos en cuatro partes. La primera de ellas tendrá una lectura del contexto y la situación de violaciones a derechos humanos en la protesta social. La segunda de ellas, un análisis del marco legislativo que han facilitado la Comisión de Violaciones a los Derechos Humanos. Y una tercera, preocupaciones en torno a la impunidad de casos similares a los que vamos a denunciar en este momento. Y finalmente haremos recomendaciones y solicitudes al Estado colombiano por su intermedio, por supuesto. Como es de su conocimiento y de las personas aquí presentes, este año se han llevado una serie de protestas sociales en Colombia. Para recalcar alguna de ellas, el paro de la región del Catatumbo, el paro minero, el paro agrario y la reciente minga o huelga o paro de las comunidades indígenas. Todas estas protestas se han llevado a cabo a partir de llamamientos de movimientos rurales, han llamado a protestas civiles y a protestas pacíficas, en las cuales incluso han tenido reuniones previas con el gobierno nacional y han pedido que se le brinden todas las garantías para poder acceder y desarrollar su derecho a la protesta. Sin embargo, no ha sido la respuesta esperada por parte del gobierno nacional y lastimosamente la protesta social en Colombia ha sido profundamente reprimida, quizás como nunca antes en los últimos años. Esta represión tiene varias caras, no solamente ha sido una represión física, sino que desde los más altos niveles del gobierno nacional se han llevado a cabo una serie de políticas que han impulsado que se desarrollen en últimas una represión, como lo decía, sin antecedentes en la historia reciente. Lo primero que ha venido sucediendo es que hemos padecido un proceso de estigmatización y señalamientos infundados a los líderes de las protestas sociales. Es una vieja práctica en Colombia, ya había sido señalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2011, en la cual se señalaba que existía la práctica de relacionar a los líderes de la protesta social con la insurgencia en Colombia. Lastimosamente esto sigue sucediendo. Contrario a lo que debe hacerse, que es pasar las denuncias y que sea la Fiscalía General de la Nación la que determine cualquier tipo de responsabilidad en Colombia, desde el Presidente de la República y principalmente el Ministerio de Defensa, así como los altos mandos de la policía, se han dedicado a señalar a los líderes y lideresas de las distintas protestas sociales. De igual manera, hemos notado cómo en el marco de algunas protestas, principalmente paro agrario y la protesta del Catatumbo, se impuso una especie de estado de excepción de facto, en el cual en varias poblaciones del país el poder de la policía fue superior al poder civil, pero además de ello se impusieron medidas como el toque de queda que limitó la libertad de locomoción de miles, por no decir de millones de personas, y se impusieron medidas que en últimas causaron o facilitaron una serie de agresiones que vamos a ver en un video que posteriormente explicaré y documentaré con algunas cifras que arrojan estos comportamientos irregulares de la Fuerza Pública Colombiana. El video que pido que puedan rodar a partir de este momento contiene imágenes que son fuertes, pero creo que ejemplifican con imágenes lo que nuestras palabras no alcanzan para describir.
Hay mucho desgraciado, mire, por Dios, si yo estoy firmando.
Está tirando piedras contra las fachadas de las casas como la nuestra, están rompiendo los vidrios de todo el sector. La policía.
Tiene que abrirme la llama. ¿Cómo está el inmigrante que se va?
Le rompió el chaleco.
El desmán de fuerza.
¿Cuándo va la policía?
Directamente a las personas, no están disparando como es. Debe de ser 45 grados de
apuntamiento. ¡Le dieron! ¡Le dieron!
Lastimosamente, la persona que acabamos de ver falleció. Es una de las 12 personas que murieron este año producto de armas de fuego disparadas del lado del que se encontraba la fuerza pública. Y cuando me refiero a fuerza pública no me refiero solamente a la policía, también me refiero al Ejército de Colombia. Cabe recordar que el día 30 de agosto el presidente de la República tomó la decisión de militarizar la ciudad de Bogotá y le dio parte del manejo del orden público a 8.500 militares, quienes con sus armas largas estuvieron distribuidos por toda la ciudad durante varios días, controlando temas que son de la jurisdicción o de la competencia propia de la Policía Nacional. Además de esto, se presentaron un gran número de detenciones. El año pasado fueron casi 600 las personas detenidas en el marco de la protesta social en Colombia. Este año estamos a punto de llegar a 3.000. Solamente en el paro agrario fueron 837 personas las detenidas, 160 de ellas menores de edad. El 70% de estas capturas fueron declaradas ilegales por parte de la justicia colombiana o fueron desistidas en la acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación, gesto que agradecemos de la rama judicial. Actualmente hay 60 personas privadas de la libertad, sin embargo, preocupa que un número tan amplio de personas hayan sido detenidas de manera arbitraria. De igual manera, hay más de 800 personas que resultaron con heridas en Colombia. Solo en la ciudad de Bogotá, el día 29 de agosto, se atendieron a 263 personas. La Secretaría de Salud tuvo que decretar un estado de emergencia ante el evidente colapso de sus hospitales. 23 de estas personas estaban heridas de bala. Ninguno de los 23 heridos pertenecía a la fuerza pública. De igual manera se presentó un fenómeno de infiltración, lo pudimos ver en el video. La policía encubrió el accionar de hombres de civil que realizaron acciones de vandalismo y que además de eso realizaron acciones de inteligencia contra líderes y participantes de la protesta. Finalmente, debo decir que son 15 las personas asesinadas, 3 de ellas por efecto de los gases o por efectos de armas contundentes, 12 de ellas, como ya lo dije, producto de armas de fuego. También llamó la atención la utilización de armas no convencionales por parte de la Policía Nacional. Vimos en el video cómo agentes del SMAP preparaban bombas Molotov. De manera similar, recalzaban sus bombas o sus gases lacrimógenos y otros de los artefactos que usan con metralla, con tornillos y con otra serie de instrumentos para causar más daño a la población civil y que termináramos viendo imágenes como las que hemos visto hoy. Sin duda alguna, todo esto debería llamar a la reflexión en el Estado colombiano. Desde distintas organizaciones de derechos humanos hemos hecho llamados ingentes para que se pueda concertar un protocolo que permita un mejor servicio o la prestación de un mejor servicio por parte de la fuerza pública. Sin embargo, la única respuesta que hemos tenido hoy es la promesa de duplicar el Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT, precisamente la unidad de policía más cuestionada por su participación en estos hechos. Paso la palabra a mi compañera Luz Estela.
Buenos días. En nombre de la Asociación Campesina del Catatumbo y en nombre de los cuatro campesinos asesinados vengo hoy a presentarme para decir que en la región del Catatumbo salimos a manifestarnos, a protestar, después de 4 años de acuerdos e incumplimientos por parte del Gobierno Nacional y por no reconocernos la zona de reserva campesina en el marco de la Ley 160 del 94. En ese sentido, duramos los campesinos y campesinas 53 días de protesta en 2 puntos, provincia de Ocaña y municipio de Tibú. En ese tiempo tuvimos 4 intentos de diálogos con campesinos con el alto gobierno. Mientras tanto, 200 campesinos y campesinas fueron heridas de gravedad, tentativa de homicidio y homicidio. Específico, el día 22 de junio, a las 3:30 de la tarde, fueron asesinados Edinson Jaime Franco, de 22 años, natural del municipio de San Calixto, y Dionel Jacome, de 30 años, de este mismo municipio. El 25 de junio, a las 3 de la tarde, mientras negociábamos con el gobierno nacional, nos disparaban en la provincia de Ocaña, la policía, francotiradores de la policía, y nos asesinan a Diomar Humberto Angarita, que es el compañero que aparece en el video, que se anexan fotos como estas, donde está agonizando y donde muere finalmente, y fotos como estas, donde 8 campesinos son heridos a bala en sus piernas, 2 de ellos mueren, que fueron los que primero mencioné, y muere el campesino Hermides Palacios, de 20 años de edad. Frente a esta grave situación, la ONU se pronuncia diciendo de que hay uso excesivo de la fuerza por parte de la fuerza pública y pues ya las reacciones no se dejaron esperar. Pero aparte de eso, la estigmatización y la persecución a la base campesina y a nosotros como voceros de la movilización, como el caso específico del compañero César Jerez, vocero de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Juan Carlos Quintero, Eugenio Guerrero, Elizabeth Pavón, Olga Lucía Quintero, quien les habla, y el resto de compañeros que vienen liderando este proceso campesino. Hoy tememos por nuestras vidas, ya que ayer lo decía en otra reunión, hay estigmatización. Dicen de que hay procesos en contra de nosotros después de la movilización, pero aparte de eso, la paramilitarización de la zona, que aunque algunas partes del gobierno nieguen, como es el caso del ejército, es una realidad. Y por último me queda decir, el mensaje para el gobierno nacional es: ¿hasta cuándo van a seguir matando campesinos y campesinas por nosotros pedir que se nos respeten nuestros derechos humanos? ¿Hasta cuándo por pedir que se nos reconozca el derecho a la tierra, al territorio y que se nos reconozca como personas que vivimos en un territorio? Muchas gracias.
Bueno, todos estos hechos han sido también favorecidos o facilitados por lo que los defensores y defensoras de derechos humanos llamamos los obstáculos legales al ejercicio del conjunto de derechos que se expresan en la protesta social. E insistimos, retomando
palabras del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Defensores, donde se insiste que la protesta social es un ejercicio de defensa de los derechos humanos, porque es una forma que reúne el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de asociación y el derecho a la libertad de reunión en momentos en que se cierran espacios institucionales o en momentos en que estos resultan ineficaces para atender los reclamos en defensa de otros derechos de las comunidades. Encontramos entonces nosotros en Colombia algunos elementos de normativos que restringen esta protesta, voy a mencionar en primer lugar la Ley de Seguridad Ciudadana. Ya es del conocimiento de la Honorable Comisión y del Gobierno de Colombia que los defensores hemos indicado que al reformar el Código Penal y establecer el delito de obstrucción de las vías públicas, se estaba atentando contra este derecho, porque es el acto natural y la vía natural de poder adelantar una protesta. No obstante, con esta norma que ya ha generado problemas y que ya ha ocasionado las detenciones arbitrarias que mencionaba mi colega Franklin Castañeda, debemos decir que justamente con ocasión de estas grandes jornadas de protesta en el país, el Ministerio de Defensa acaba de presentar el proyecto de ley 091 de 2013 que, entre otro conjunto de normas de carácter penal y que de reforma al código procesal penal, también agrava el llamado delito de obstrucción de vías públicas. Aquí quiero llamar la atención en dos cosas, honorables comisionados y comisionadas. Lo primero es que no es del resorte, si bien tiene la facultad legal de la iniciativa legislativa, no es del resorte usual del Ministerio de Defensa presentar reformas a la legislación penal colombiana. Es usualmente, conforme a la política criminal, lo presentan el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior. Pero acá, en el fragor pues de la lucha social y de las mesas de negociación, el Ministerio de Defensa se adelanta en presentar un proyecto que agrava, repito, porque incluye muchos más conductas que, por ejemplo, llevarían a penalizar inclusive la obstaculización, digámoslo así entre comillas, la interrupción temporal del transporte público, hasta la temporal del transporte público. Y adicionalmente este delito trae unos agravantes, como por ejemplo que dice el proyecto de ley que las personas que inciten, participen, ayuden, colaboren, etcétera, etcétera, a este tipo de jornadas, si están sin identificación, es decir, con capuchas, como es muy usual, sobre todo en el sector estudiantil, por temor también a la represión de la policía, estas personas estarían en una condición particular, lo cual los haría acreedores a una sanción adicional, es decir, a un agravante. Esto nos parece pues muy grave, porque tendríamos de aprobarse esta ley, estas disposiciones tan arbitrarias, tendríamos de entrada unas negativas repercusiones en el sector estudiantil. Debemos mencionar también que este proyecto de ley trae normas como crea los jueces y fiscales en flagrancia. Nosotros creemos que esta norma generaría pérdida de la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial, y estaríamos en una pérdida significativa de las garantías judiciales que los jueces de control de garantías han venido promoviendo. Finalmente, debo decir que hay otra norma que obstaculiza la protesta social y está consagrada en el Código Nacional de Policía, que autoriza a la Policía Nacional a detener a las personas, entre comillas, para protegerlas. Es decir, que si hay personas en situación de exaltación, como suele suceder cuando la policía lo agrede a uno en medio de una manifestación y uno reacciona, no me coja, no me golpee, etcétera, etcétera, puedo ser detenida porque me encontraría en una situación de exaltación que me llevaría a que me protegiera. Estas son pues normas que le diríamos a la Honorable Comisión que por favor inste al Congreso de Colombia a que las derogue o a que no se apruebe este proyecto de ley, porque están en el margen de lo que la Honorable Comisión ha dicho, la criminalización del discurso de defensa de los derechos humanos a través del ejercicio de la protesta social como última vía para reclamarlos. No voy a referirme acá de los riesgos de una nuevo intento de constitucionalización del fuero penal militar del proyecto de ley del Ministerio de Defensa, que pues ya la Honorable Comisión conoce la situación.
Quisiera referirme rápidamente a dos temas. El primer tema tiene que ver con que la Policía Nacional y un importante grupo de la Fuerza Pública durante las movilizaciones actuó como un verdadero aparato criminal que desconoció todas las normas en materia de defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales. Quisiera decir que el gran peligro de todo este tema es que un importante número de casos han pasado a la jurisdicción penal militar. Estamos hablando de más de 45 investigaciones, en el caso de investigaciones que son reportadas por la Inspección General del Ejército. Situación que para nosotros evidencian la posibilidad de que estos crímenes queden en la impunidad. Y segundo, no solo nos enfrentamos durante esta etapa a detenciones arbitrarias, sino a detenciones secretas. Yo quisiera mostrar en parte de las cifras oficiales durante el paro no coinciden. La Policía Nacional nos habla de alrededor de 837 capturas y la Fiscalía General de 685 personas, lo que nos indica que hay más de 152 personas hoy que no sabemos dónde están. En ese sentido, los aquí presentes quisiéramos hacer cinco grandes propuestas, si usted me lo permite, comisionado, abusar del tiempo. Lo primero tiene que ver con instar al gobierno de Colombia a respetar el derecho a la protesta social. En segundo término, requerimos el cumplimiento de las recomendaciones de organismos internacionales. Requerimos al Estado de Colombia el cumplimiento de las recomendaciones dirigidas a no criminalizar el discurso de la defensa de los derechos humanos y la protesta social referida. Asimismo, en desarrollo del principio de integración de los sistemas de protección de derechos humanos, solicitamos instar al Estado colombiano a adoptar medidas inmediatas que incorporen estándares de protección confirmados y contenidos en el informe de la Oficina de la Alta Comisionada. En tercer momento, requerimos el desmonte de las normas y mecanismos de control ciudadano que desconocen y promueven las agresiones y restringen el derecho a la protesta. Entre ellos, el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD por ser una estructura comprometida en constantes, reiterados y graves abusos a las violaciones de los derechos humanos. Cuarto, la creación de mecanismos para proteger el derecho a la protesta social, entre ellos la elaboración concertada de un protocolo. De manera especial, queríamos solicitar a la Comisión Interamericana que, dado que el gobierno de Colombia mantiene una abierta invitación a la Honorable Comisión para que adelante in situ las actividades relacionadas con sus funciones, solicitamos una visita conjunta de la Relatoría para Libertad de Expresión y la Relatoría para Defensores. Muchas gracias.
Gracias a los representantes de las organizaciones solicitantes. Como se habrán percatado, se ha incorporado a la audiencia la comisionada Rosmaría Antoana, así como la secretaria ejecutiva adjunta Elizabeth Abimesh. Tiene el uso de la palabra la delegación del Estado de Colombia, embajador Andrés González, por favor.
Señor presidente, muchas gracias a usted, a todas las comisionadas, secretaria. Un saludo de colombiano a todos los y a todas las asistentes de las organizaciones sociales y del colectivo de abogados. Lo primero, presidente, es expresarles que para nuestro país, para nuestro gobierno, la protesta social es un elemento esencial de nuestra democracia, sagrada. La respetamos, la vamos a defender. Le daremos todas las garantías que así nos impone nuestra Constitución. Desde luego, una tarea fundamental de todos nosotros es que esa protesta social sea sin violencia. El compromiso fundamental nuestro y de todas nuestras generaciones es tramitar las diferencias, los conflictos, las necesarias diferencias que presenta una sociedad sin violencia, tramitarla a través de los mecanismos institucionales de respeto, de justicia, y por ello todos tenemos que fijarnos ese propósito fundamental en una patria, en un país que ha tenido tantos años de violencia y de dolor. Nosotros lamentamos profundamente, ninguna de esas muertes ha debido ocurrir, ninguna de colombianos, ninguno de esos heridos. No podemos entender el uso de armas en una protesta pacífica. Y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que tramitemos en todos estos años en los cuales estamos construyendo un nuevo país, que esas diferencias se den sin violencia. Y a eso tenemos que trabajarle. Y no podemos entender la estigmatización por ningún motivo de ningún líder o de ninguna organización social. Y todos debemos trabajar en conjunto para evitar que las organizaciones alzadas en armas toquen ese terreno sagrado de la protesta social. es un atentado contra la protesta social, el que los, cualquier tipo de organización al margen de la ley o de alzados en armas penetre estos espacios, porque nos causa un mal enorme a todo y a la protesta social en sí misma. De manera que la gran mayoría de personas, que son la gran mayoría de bien, que ejercen su derecho a esa protesta en forma institucional y pacífica, ha de contar con todas las garantías del Estado en esta materia. Muchas gracias por plantear, porque hace parte de esa expresión de civilización y de entendimiento, que haya propuestas sobre la mesa, que haya retos comunes que vayamos a tener que analizar conjuntamente para cumplir. Creo que eso nos señala un camino, y los invitamos a ustedes a que sigamos en este camino del diálogo. En este momento, el ministro del Interior y distintos funcionarios del gobierno colombiano están sentados a la mesa en distintos lugares del país con ustedes. Queremos seguir en esa tarea. Los invitamos a seguir en esa tarea, porque así es que construimos país. Así es que sacamos adelante una nación en la cual todos estamos de acuerdo que tiene que ser pacífica y que tiene que salir precisamente hacia una solución negociada y política a los diferentes conflictos. De manera, presidente, que en ese orden de ideas nos parece muy importante esta audiencia. Aquí con nosotros, para uso de la palabra, la doctora María Paulina Rivero del Ministerio del Interior, el señor viceministro de Defensa y las autoridades de Fiscalía y de Justicia, que finalmente han de tramitar aquellos puntos en los cuales necesariamente ha de intervenir la institución judicial. Doctora María Paulina.
Muchas gracias. Un saludo, señor presidente, y a los apreciados peticionarios. En Colombia, la protesta social pacífica cuenta con una protección legal y constitucional compatible con los estándares internacionales sobre derechos humanos, a saber, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, para solo mencionar algunos, reconocen el derecho de reunión, subrayo, pacífica, y la procedencia de restricciones de tipo legislativo, subrayo de nuevo, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública, del orden público o para proteger la salud o la moralidad pública o los derechos y las libertades de otros. La Constitución Política de Colombia establece a su vez que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. La Ley 1453 de 2011, a la que ha hecho alusión nuestra amiga Luz Estela, tiene este sentido y orientación. Los artículos de ella que juzgan los peticionarios como normas abusivas, desproporcionadas y constitutivas de trabas legales para el ejercicio del derecho, se refieren a los tipos penales de obstrucción de vías públicas que afectan el orden público, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial y violencia contra servidor público. Fue al examinar la constitucionalidad de los artículos antes mencionados que el máximo tribunal constitucional colombiano encontró que, abro comillas, no son contrarios a la constitución política, pues no violan el principio de legalidad, y que solo la protesta pacífica goza de protección constitucional y que generalmente las limitaciones a su ejercicio y manifestación se encuentran vinculadas al mantenimiento del orden público, subrayo, determinando una única condición, que sea pacífica o sea sin violencia, armas ni alteraciones graves al orden público. Cabe aclarar, pues, que el sentido de estas disposiciones no es restringir la protesta social. Lo que se prohíbe es el recurso a la violencia y actos que atenten contra las libertades, como ocurren en países consolidados, de las democracias consolidadas como México, Italia, Francia o Alemania. Descendiendo al plano de la realidad, ciertamente en Colombia se han presentado varias y multitudinarias manifestaciones que pueden ser consideradas ejemplos de cómo las manifestaciones sociales pueden llevarse a cabo de manera pacífica en nuestro país. Ellas han sido importantes, han tenido impacto nacional y han llamado la atención de las autoridades para una respuesta efectiva a los legítimos propósitos de los manifestantes de procurar la intervención del Estado en punto a la garantía de los derechos como las que se ven en pantalla. Por último, el Estado colombiano ha mantenido una permanente e inquebrantable voluntad de diálogo y de concertación y ha logrado acuerdos y adquirido compromiso en el contexto de la protesta social. En la pantalla podrán ver ustedes las 16 más importantes mesas de acuerdo instaladas, en las que se ha logrado un importante número de acuerdos, todos en su fase de cumplimiento. La participación del señor vicepresidente, de los ministros, de los gobernadores y alcaldes, de las zonas de movilización y protesta, denotan la importancia que el Gobierno Nacional asigna a estas preocupaciones sociales y su interés de brindar garantías para el diálogo, la búsqueda efectiva de soluciones y el cumplimiento de compromisos. El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón agradece y valora el acompañamiento en estos espacios de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia y los representantes de los órganos de Naciones Unidas. Ante la protesta pacífica, sin arma ni violencia, como parte de la expresión de la democracia, la respuesta es la apertura al diálogo y la comprensión de las preocupaciones sociales con seriedad y responsabilidad. Muchas gracias.
Señor viceministro. Gracias, señor embajador. Señor presidente, señores comisionados, a los peticionarios, un saludo muy especial a Olga Quintero, con quien tuve la oportunidad de estar sentado en las mesas de negociación del Catatumbo por varias semanas. El Estado colombiano, a través del Gobierno Nacional y la Fuerza Pública, respetan el derecho a la protesta pacífica, tal y como está establecida en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, que literalmente señala: toda parte del pueblo tiene derecho a reunirse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio. Es así como las autoridades administrativas y gubernamentales autorizan toda clase de movilizaciones y concentraciones. Y además, la Policía Nacional de Colombia, en la planeación de estos servicios, invita a los organizadores a coordinar previamente todo lo relacionado con los aspectos inherentes a estas libres expresiones autorizadas por la ley. El Estado colombiano, a través de la Fuerza Pública y en especial de la Policía Nacional, respeta y protege la protesta social, señor presidente, y a los ciudadanos que apoyan las causas que buscan reivindicar los derechos de los colombianos. Sin embargo, en algunos casos, y como lo veremos en el video que se va a mostrar a continuación, y debido a las acciones violentas y a la vulneración de los derechos de muchos otros colombianos afectados por dichas acciones, fue necesario el uso de la fuerza conforme a los protocolos establecidos en materia de derechos humanos. Ello, en atención a la magnitud de las acciones violentas que protagonizaron algunos terroristas que se infiltraron en las manifestaciones, utilizando armas no convencionales y convencionales, en particular tatucos, changones, papas bombas y hasta materia fecal, todas ellas de efecto indiscriminado, es decir, con características no propias de la movilización pacífica, sino actos de violencia extrema que demuestran que en algunos casos no se trataba de campesinos, sino de personas con conocimiento, con entrenamiento y uso de este tipo de armas hechizas propias de los grupos terroristas en Colombia, que afectaron la integridad física de la población civil y de la misma fuerza pública. En total, 450 integrantes de la fuerza pública heridos, mutilados y uno que resultó desafortunadamente muerto. Fuerza pública que se vio en muchas ocasiones sobrepasada en número de personas y rebasada frente al tipo de armas usadas. Honorables comisionados, las imágenes que van a ver hacen imposible pensar que todos los manifestantes eran humildes campesinos. Cuesta trabajo creer que nuestros campesinos usan armas de fuego, usan armas de efecto indiscriminado, tanto contra la población civil como contra las autoridades. En vista a lo anterior, el Gobierno Nacional quisiera presentar los siguientes argumentos. Primero, el Gobierno garantiza y respeta el derecho a la protesta social pacífica sin afectación a la vida y la integridad física y sin la destrucción de bienes públicos y privados. El Gobierno garantiza y respeta la protesta social pacífica sin el uso de armas no convencionales y estrategias propias de los grupos terroristas que causan violencia extrema y ponen en riesgo a los manifestantes y la integridad física de los miembros de la fuerza pública, algunos de los cuales resultaron gravemente lesionados y muertos. El Gobierno garantiza y respeta la protesta social pacífica sin el uso de niños, niñas, adolescentes, personas en condición de discapacidad y personas de la tercera edad, quienes fueron utilizadas en la protesta a manera de escudo humano.
El gobierno garantiza y respeta la protesta social pacífica sin obstrucción de las vías que afectan la economía nacional, el empleo de los ciudadanos y que vulnere los derechos fundamentales y otros derechos de cientos de miles de ciudadanos colombianos, como sucedió en el departamento del norte de Santander, con los bloqueos que sitiaron prácticamente a la ciudad de Ocaña y al mismo municipio de Tibú, donde fueron cancelados más de 2.500 contratos laborales. El gobierno garantiza y respeta la protesta social pacífica sin afectar el derecho a la salud, al trabajo, al medio ambiente, la libre locomoción, toda vez que por ocasión de los bloqueos se puso en grave riesgo la estabilidad sanitaria y alimentaria de las poblaciones afectadas. Ni siquiera la intervención de la Cruz Roja y de las Naciones Unidas lograron incidir significativamente en quienes aprovecharon la protesta social para realizar actos de violencia y criminalidad. El gobierno garantiza y respeta la protesta social pacífica sin generar confinamiento, porque mientras un gran número de personas se dedicaron a realizar actos violentos, miles estaban confinados padeciendo hambre. Es así que se hizo obligatoria la protección y evacuación de 2.629 personas en Tibú, para lo cual fue necesario el uso de un gran número de recursos. A manera de ejemplo, se realizaron 74 vuelos de aeronaves de nuestra Fuerza Aérea y se trasladaron más de 200 toneladas de alimento para atender y de medicamentos la población afectada como consecuencia de los bloqueos y de las acciones violentas. El gobierno garantiza y respeta la protesta social pacífica sin afectación a las misiones médicas, toda vez que con los bloqueos a las ambulancias en algunos casos se les impidió el caso, afectando la salud de los niños, ancianos, enfermos graves y medios de comunicación, quienes fueron afectados en su vida, integridad y libertad por las obstrucciones. Ellos también tienen los derechos de los derechos humanos. El gobierno garantiza y respeta una protesta pacífica con respeto a los derechos de los miembros de la fuerza pública, quienes día a día entregan la vida al servicio de las libertades de todos los colombianos. De otra parte, los hechos en los que se denunció algún exceso de la fuerza pública, que rechazamos, señor presidente, señores comisionados, que no aceptamos, no toleramos esos hechos aislados por cuenta de integrantes de cualquier fuerza pública en Colombia, y en particular de lo que aquí se ha mostrado en el caso del ESMAD. Hechos que están siendo investigados y que estamos en toda disposición a apoyar y colaborar con las autoridades del Ministerio Público y de la Fiscalía para que sean aclarados y, si es necesaria, la aplicación de sanciones disciplinarias y penales. Igualmente, quiero decirles que la policía adelanta 29 investigaciones internas bajo la vigilancia especial de la Procuraduría General de la Nación y se encuentran bajo el debido proceso. El uso de la fuerza únicamente se empleó frente a hechos violentos que estaban vulnerando los derechos del resto de la población, el orden público y la convivencia. Porque es deber del Estado y de la fuerza pública proteger a todos sus conciudadanos. Es importante mencionar que previo a su uso se realizaron más de 12 reuniones del alto gobierno con los representantes de las comunidades para atender la situación por la vía del diálogo. Es decir, se privilegió espacios de concertación antes de acudir a la intervención policial conforme a los protocolos vigentes y en razón a la vulneración de los derechos fundamentales de miles, de cientos de miles de colombianos. Los medios utilizados fueron los estrictamente dispuestos por la ley, los reglamentos, la doctrina y las buenas prácticas policiales para atender este tipo de manifestaciones por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Asimismo, es importante señalar el profesionalismo de los miembros de la policía para atender este tipo de movilizaciones, en los cuales se puso en práctica no solo los adecuados procesos de capacitación y entrenamiento, sino el debido control realizado por la Defensoría del Pueblo y los mandos internos a la aplicación de los protocolos vigentes antes, durante y después de todo procedimiento. Se apoyó y respetó la protesta social, como lo decía nuestro embajador Andrés González, en zonas geográficas como el Catatumbo, la cual tuvo una duración de 53 días. Aquí no se puede decir que hubo represión de la protesta, 53 días que se permitió el derecho constitucional a la protesta, y solo se levantó hasta que las comunidades así lo manifestaron y después de una solución consensuada con el gobierno, que hoy todavía continúan mesas de negociación para esa zona del país. Señores comisionados, las imágenes que pudieron observar y lo que les acabo de manifestar demuestran que el gobierno nacional, la fuerza pública, no respondió a la protesta social con estigmatización, ni mucho menos con represión. Como lo dije y lo reitero, el uso de la fuerza solo se realizó para proteger la vida y la integridad de la población, que quedó inmersa en medio de las acciones violentas de aquellos, en algunos casos específicos, que se involucraron con otras intenciones en las marchas y las protestas realizadas. Finalmente, permítame un minuto, simplemente para comentar, que en lo que hace referencia a los proyectos de ley, en lo que hace referencia a todas las medidas que el Gobierno Nacional le propone al Congreso de la República, es en el Congreso de la República donde se da el verdadero debate democrático en nuestro país. y es en medio del Gobierno Nacional, con el acompañamiento del Ministerio de la Justicia, en una discusión que venimos llevando en el Consejo de Política Criminal, que todas estas medidas que aquí se han cuestionado van a tener seguramente un tránsito para proteger aún más los derechos de todos los colombianos. Muchas gracias.
Gracias, presidente. La directora de Fiscalía, por favor.
Buenos días a todas y a todos. La Fiscalía General de la Nación presenta informes sobre las investigaciones adelantadas con ocasión de los hechos constitutivos de delito que se presentaron en los recientes paros llevados a cabo en el territorio nacional. Sobre el particular, debo manifestar en primer lugar y de manera categórica que la Fiscalía General de la Nación, tal como lo ha señalado en diversas oportunidades el fiscal general, doctor Luis Eduardo Montalegre Linet, no investiga ni judicializa la protesta social por sí misma. Por el contrario, vela por su protección y por garantizar el derecho que tienen todos los ciudadanos de asociarse y expresarse libremente. Lo que la Fiscalía está investigando, en cumplimiento de su misión constitucional consagrada en el artículo 250 de la Carta, son los excesos constitutivos de delito cometidos por diversas personas durante el desarrollo de esos paros, las cuales, en su gran mayoría, fueron capturadas en situación de flagrancia cuando obstruían de manera ilícita las vías públicas, impidiendo el paso de los vehículos de transporte masivo o las misiones médicas, lanzando o portando artefactos explosivos, ejerciendo violencia contra servidores públicos, incendiando automotores y o edificaciones, dañando bienes muebles, incurriendo en actos de terrorismo o atentando contra el medio ambiente o los recursos naturales. Es así como, por los hechos constitutivos de delito ocurridos en la región del Catatumbo durante el mes de junio de 2013, se adelantan en la actualidad 22 casos, entre los que se encuentran incluso el incendio intencional de que fue objeto la sede de la Fiscalía de Tibú, de donde fue rescatada la fiscal local de ese municipio. Varios de esos procesos ya tienen escrito de acusación y formulación de imputación y o solicitud de medida de aseguramiento que ha elevado la Fiscalía y que han sido avaladas por los jueces de control de garantía, quienes las han encontrado ajustadas a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Es de resaltar que se están investigando también las circunstancias en las que se produjo la muerte violenta de 4 personas en el desarrollo de estos hechos. Ahora bien, en lo relacionado con los hechos con características de delitos ocurridos durante el paro campesino o agrario efectuado en el mes de agosto de este año y los desmanes que se presentaron en algunas ciudades del país, como los sucedidos en Bogotá, se están adelantando actualmente más de 150 indagaciones por los punibles de obstrucción de vías, daño en bien ajeno, asonada, perturbación al servicio público de transporte, receptación, hurto calificado y agravado, etcétera. Igualmente, se están investigando 89 denuncias formuladas contra miembros del SMAT o agentes de la Policía Nacional por los delitos de lesiones personales, daño en bien ajeno, abuso de función pública o autoridad, homicidio, tentativa de homicidio, entre otras. Es de notar que las direcciones seccionales de fiscalías reportaron que durante el paro campesino o agrario se produjo la muerte en circunstancias violentas de 5 personas, hechos que también están siendo objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, cursan en la Fiscalía 20 investigaciones por denuncias formuladas por diferentes personas que afirman que en algunas poblaciones los campesinos fueron obligados, extorsionados o constreñidos por organizaciones armadas que operan al margen de la ley a participar en esas marchas o paros, so pena de verse obligados a abandonar sus tierras o viviendas. Denuncias que, resalto, no están dirigidas contra ninguna de las organizaciones defensoras de los derechos humanos o asociaciones sindicales peticionarias de esta audiencia. Finalmente, concluyo indicando que en lo que respecta a la Fiscalía General de la Nación, se ha actuado, se actúa y se actuará, se seguirá actuando con absoluta objetividad y con observancia estricta de todas las garantías del debido proceso y el respeto integral de los derechos humanos de quienes están siendo objeto de investigación en todos estos casos, con sujeción a los principios de independencia y autonomía que gobierna la rama judicial de la cual hace parte la Fiscalía General de la Nación.
Siguiente, con su venia, un minuto para la Procuraduría.
Buenos días. La Procuraduría General de la Nación adelanta actualmente, adicionalmente a la vigilancia de los procesos internos de la Policía Nacional, a los que hizo referencia el señor viceministro de Defensa, 46 procesos disciplinarios por posibles faltas cometidas por funcionarios de la fuerza pública dentro del marco de las recientes protestas sociales, y se ha solicitado a la población aportar pruebas que permitan identificar a los responsables, al igual que las circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar en las que se habrían podido cometer. Adicionalmente, desde el punto de vista preventivo, se adelanta una acción de acompañamiento a la revisión de los protocolos existentes de actuación y uso de la fuerza del Escuadrón Móvil Antidisturbios, al igual que sobre la asimilación de estos protocolos en el entrenamiento de sus miembros. Esta actuación concluirá con recomendaciones a la fuerza con miras a garantizar que sus operaciones se enmarquen dentro del respeto a los derechos humanos y de los manifestantes y el respeto por la protesta social pacífica. De igual manera, se solicitó información y se realizaron recomendaciones sobre las medidas de militarización de las ciudades, buscando igualmente su respeto de los estándares internacionales y nacionales de derechos humanos. Finalmente, la Procuraduría General de la Nación le ha solicitado tanto a las manifestantes como a los miembros de la fuerza pública actuar dentro del respeto de los derechos humanos de terceros y ha manifestado que vigilará el cumplimiento de los acuerdos logrados entre el gobierno y manifestantes, haciendo presencia como observadora en las negociaciones adelantadas en los paros del Catatumbo campesino y reciente Minga indígena, resaltando siempre la legitimidad de la protesta pacífica dentro del respeto de la ley. Muchas gracias.
Gracias a la delegación del Estado por su presentación. Ciertamente la Comisión Interamericana recibe con preocupación los diversos actos que ponen de su conocimiento con de carácter violento y con uso desproporcionado del uso de la fuerza relacionados con la protesta social. Yo pediría que también se nos precisara precisamente también si de los que se nos están haciendo nuestro conocimiento y hubo un uso desproporcionado de la fuerza son los mismos. La verdad, hay aquí un diferendo y no tengo elementos en este momento para identificar si se trata de los mismos actos. En general, cualquier acto violento es condenado por parte de la Comisión y pediría que se haga una precisión sobre esto y sin duda se investigue, se investiguen los hechos, se identifique y procese y sancione a los responsables y la Comisión estará atenta a que esto se esclarezca y que en general yo pediría que también se tenga presente que todo discurso de estigmatización o que se generaliza de que los líderes sociales o que en el ejercicio del derecho de la protesta social pacífica se condene o que hay supuestos terroristas cuando no hay siquiera una calificación de algún órgano judicial de que así lo determine, es un discurso efectivamente estigmatizante y que inhibe el ejercicio de los derechos. Yo pediría que efectivamente se cuide y se garantice el ejercicio de los derechos para que en general a través de a cualquier tipo de generalización. Yo le preguntaría, además de que le solicitaría a las organizaciones peticionarias, en general también a la delegación del Estado, que en su oportunidad aporten información que nos permita esclarecer de qué hechos estamos hablando y en cuáles se hizo uso desproporcionado de la fuerza o en general de la violencia, que nos aporten mayores elementos a la Comisión para que demos seguimiento a estos hechos, para que también se llegue, reitero, a determinar, identificar, procesar y sancionar a los responsables. Y se habla también y se han mencionado de diversos tipos que se han utilizado para criminalizar la protesta social, se afirma. También se menciona que se adujo que violarían serían incompatibles con el principio de legalidad. Se ha mencionado de que algunos, por parte de la delegación del Estado, de que algunos tipos ya habrían sido considerados constitucionales por los órganos jurisdiccionales. Yo quisiera consultar a las organizaciones peticionarias si ya hay utilizaron algunos recursos internos efectivamente para cuestionar el principio de legalidad de estos de estricta legalidad por parte de estos tipos penales, cuáles serían los resultados que nos sirvan proporcionar esta información, o por qué ustedes considerarían que seguirían siendo incompatibles con los estándares internacionales. Además, si nos pudieran proporcionar información acerca de el número de personas que habrían sido sujetas a este tipo de o procesadas por estos tipos penales, que nos proporciona esta información para que le demos seguimiento desde la Comisión Interamericana, y le consultaría al Estado cuáles son las medidas de protección que estaría adoptando para proteger a los manifestantes antes, durante y durante las protestas sociales. Se habla de los protocolos que se adecuan a los estándares internacionales. Quisiéramos de todos modos tener conocimiento de ellos. Les consultarían mis colegas. Sí, la comisionada Rosemary Antoine, por favor.
Good morning, everyone. Food petitioners and the state. Clearly, Colombia is of great concern to us. We have made a visit beyond. It's a unique case, and there's a pending report, an active report on the issues. Sorry for my voice. And we all welcome additional information in that regard. There is, of course, a challenge in relation to the maintenance of public order, and we all know that there's a balance to be struck. So on both sides, both persons who wish to protest and the state to ensure that there's not excessive force or disproportionate force to be used. There were a couple things that I wanted to put in further information about, and also to make some general comments. One was the idea that was raised by the petitioners that after 4 years or many years, their land is still in dispute, and it seems to me that that has been a catalyst for violence on the part of the peasants. So I would have liked some information, that's background information, which has a bearing on protests, to see where we are in relation to that assertion by the petitions. And also about the law, the proposed law, I think it was said, is not actually a law, 2001. It's a proposal for a law, if my understanding was correct, to reform the criminal code, in particular that certain types of conduct, for example, the obstruction of roads, could now be a criminal offense. I found that to be very disturbing, because although certain offenses that could take place within a protest could well be offenses, obstruction of roads might be one, the criminalization of those offenses, I thought, would be an unusual step and not easily warranted in any democracy. It would seem on the face of it that it could be, you could regard it as a creeping encroachment, if you like, against fundamental liberties, such as your freedom of movement and your right to associate. So it's one thing to have an offense, but another to have it be a criminal offense, which is a much weightier kind of offense. So I wanted clarification on that, and I would wish that the proposal for the law, that we would get the actual proposal so that we could study them further. And also the concept that was raised by the petitioner that one could be arrested for protection. That I also found to be a very unusual concept, which seems to me, on the face of it, to run counter to international human rights standards. So what is this idea that one could be arrested simply for one's protection and arrested again in for criminal liability? That's a very alien concept. I didn't hear a response on either of these two points by the state, so we would need to get information on that. And there was also an allegation in relation to the military justice, and we have said a lot about the use of military justice in Colombia, the commission that is. But I also heard that part of the problem was that there were secret activities. So the idea that it's one thing to have activities, and we have made our views known on military justice, and there are certain laws which we have pronounced upon or talked about and had dialogue with, but it's another issue altogether if there are secret activities. Can we say anything about that? I would like some more information about it. And indeed, the investigations that we are hearing about, yes, the state has acknowledged, it would seem, that there may have been, or there has been, use of excessive force, perhaps in isolated instances. We don't really know. I agree with Commission President that the information is contradictory, and we're not too sure whether we're talking about the same incidents. But we would like to have specific examples of those investigations, specific information, detailed information on which ones have been investigated. I noticed that when the catalogue of offences that protesters were being arrested for was being read out, I heard things like theft and so on, but I didn't hear anything to do with persons being arrested specifically for use of violence on their part. I heard a general comment that protesters were also using force, but I didn't hear, perhaps I missed it, but I didn't hear that there were specific arrests for that, which says to me that there wasn't information to ground arrests for that. So I would like more information about these investigations and whether there have been any decisions in relation to against the police and so on for alleged violence, in particular because the UN, it would seem, has already issued a report or comments about excessive violence. So this is something that's already been pronounced upon by another international organization. So one would have assumed that there would have been a response. So I would like to hear it. Thank you.
Gracias, comisionada. La vicepresidenta Rosa María Ortiz.
Muchas gracias. Desde la comisión acompañamos el proceso que está viviendo Colombia en busca de la paz y agradecemos por utilizar este espacio para traer estos conflictos en este momento tan importante que vive Colombia. Me gustaría entender qué faltó en esos 4 años de negociación, qué faltó que llegó a este estado de necesidad de protesta social. Me gustaría saber si hay un informe de la Defensoría del Pueblo en relación a estos hechos que ustedes están denunciando. Y me gustaría saber por parte del Estado por qué la utilización de las Fuerzas Armadas para el control de las protestas. Y por último, si mencionaron de parte de la sociedad civil una acusación de paramilitarización, si nos pudieran dar más información al respecto. Muchas gracias, presidente.
Gracias. La secretaria Elizabeth Abimers.
Una breve pregunta en seguimiento de los comentarios de los comisionados. Y es una pregunta en cuanto a la investigación de presuntos casos de uso indebido o excesivo de la fuerza. Los peticionarios hicieron referencia a investigaciones tanto en el fuero militar como en el fuero ordinario. Y quería preguntar un poco más sobre los criterios que se aplican para tomar la decisión de aplicar la una o la otra. Gracias.
Gracias. Tienen las organizaciones, las peticionarias, 3 minutos y evidentemente es insuficiente y estamos conscientes, pero podrán proporcionar toda la información complementaria por escrito que decían.
Señor presidente, muchísimas gracias. Con relación a varias de las inquietudes y por supuesto también frente a la presentación que hace el Estado colombiano, coincidimos en que parecíamos asistir a dos protestas diferentes. En primer lugar, la presentación que nosotros hacemos dista mucho de lo que señala el señor delegado del Ministerio de Defensa, en el sentido de que la reacción de la fuerza pública fue solo frente a hechos violentos. Vimos cómo la policía atacó a personas indefensas que estaban incluso dentro de sus viviendas. Igualmente, se hace referencia en la presentación a que toda la reacción se hizo en uso de las buenas prácticas policiales. Nosotros vamos a presentar un informe elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa, así como un informe de la FLIP sobre agresiones a periodistas. En él se dan cuenta incluso de casos de tortura con choques eléctricos y otras manifestaciones frente a personas detenidas, pero incluso casos de actos sexuales contra hombres y mujeres, particularmente en el departamento de Boyacá. Es decir, para nosotros esto no tiene absolutamente nada que ver con una reacción de la fuerza pública y mucho menos dentro de los estándares de protección de los derechos humanos a los que hicieron referencia varias de las intervenciones. En segundo lugar, frente a la pregunta de la comisionada Antoine, quisiéramos aclarar que la ley 1453 ya está aprobada y está en ejercicio. De hecho, estamos hablando de más de 800 personas detenidas en el marco de las manifestaciones y un 70% de ellas fueron detenidas por el delito de obstrucción a la vía pública, que está penalizado en el artículo 25 de dicha norma, con penas de 4 a 8 años, pero que incluso se pueden agravar hasta 15 años si, por ejemplo, se establece que es contra miembros de la fuerza pública. Es decir, son penas muy altas frente a una conducta que es propia de una manifestación y de la protesta. Es decir, nosotros no concebimos una protesta sin una obstrucción de la vía pública. Eso sería una convención o un seminario. Igualmente, en el tema de protección a la protesta, nos parecen absolutamente graves las situaciones de estigmatización a los líderes campesinos, agrarios, líderes estudiantiles y otro tipo de líderes sociales en los cuales se les asocia a la insurgencia, incluso también en la reciente minga indígena, porque eso en Colombia significa prácticamente una declaración de objetivo para ser objetivo militar. En lo que tiene que ver con los espacios de concertación, quisiéramos señalar que en efecto existen diferentes espacios de concertación y quisiéramos acentuar que particularmente en la mesa de garantías con defensores y defensores de derechos humanos se ha concertado el compromiso ya hace 2 años de justamente crear un protocolo de comportamiento de la fuerza pública en manifestaciones sociales. Es un compromiso pendiente. Por parte nuestra existe toda la disposición, pero además, como lo señala la comisionada Antoine, existe ahora este instrumento de Naciones Unidas que tiene algunos elementos importantes que creemos que se puede recoger. Finalmente, en lo que tiene que ver con las investigaciones, de las respuestas que nosotros recibimos de la propia Fiscalía, nos han informado que por lo menos 45 investigaciones sobre los hechos violentos cometidos por miembros de la Fuerza Pública, 45 de ellas fueron enviadas a la Jurisdicción Penal Militar. Sobre este punto quisiera darle la palabra a mi colega Diego Martínez y después a Olga Quintero para las preguntas relacionadas con la situación de los campesinos que hicieron las comisionadas Rosa María Ortiz y...
Rogaría que comprendo que no estén respondidas todas las preguntas, pero sí rogaría que no excedan de 2 minutos, mismos que tendrá 5 el gobierno del estado. Solo 2 minutos, por favor. Podrán presentar por escrito todo lo que deseen.
Muchas gracias, comisionado. Solamente quisiera decir con relación a las afirmaciones del Ministerio de Defensa respecto a que en el marco de las protestas sociales hubo actos de terrorismo. Mire, del total de personas capturadas e indiciadas por actos de terrorismo, encontramos 0 personas. 0 personas. Y lo quiero decir con base a cifras que nos proporciona la Fiscalía General de la Nación. Ese es el discurso estigmatizante que se utiliza contra la protesta social en Colombia. Y segundo, con respecto a la solicitud del comisionado respecto a la investigación e identificación. Uno de los mayores problemas, señor comisionado, que tiene que ver con la investigación e identificación es que los miembros de la Policía Nacional, en su mayoría de los casos, no se encontraban identificados. Eso lo pueden ver ustedes en los videos que anexamos. Gracias.
Bueno, en el caso de los 4 años, Nosotros veníamos trabajando con el gobierno en la mesa de interlocución y acuerdo, donde se venía avanzando el tema de zona de reserva campesina, que es una figura para nosotros muy importante, como única figura que reconoce al campesinado. El gobierno nacional ha invertido en este proceso de nosotros 1.150 millones de pesos. Y esta es la hora de que no se ha reconocido la figura, han habido dilaciones en el proceso con excusas. Y lo otro es el tema de la violación a los derechos humanos en la región del Catatumbo. Primero salimos porque hubo 68 falsos positivos, después montajes judiciales, después la estigmatización. Y aparte de eso, nosotros venimos proponiendo de en la región del Catatumbo hay cultivos de coca. Nosotros decimos no erradiquen porque eso genera desplazamientos. Propongamos un programa de sustitución gradual, el gobierno en su momento no lo quiso aceptar y en ese sentido, al no ver salidas a nuestras peticiones, tomamos la decisión. Frente al tema de la situación actual de los campesinos, estamos a la espera, estamos a la expectativa. En 3 meses de negociaciones se ha firmado solo un acuerdo que empezó a ejecutarse hace una semana aproximadamente, y que esperamos de que podamos reactivar el diálogo. Y tercero, frente al tema de los paramilitares, sí cabe resaltar que hace 13 años, cuando los campesinos salieron a movilizarse, fueron asesinados 10.200 campesinos en 4 años. Y después de esta movilización, empiezan a haber brotes de paramilitares nuevamente en la región, lo que nos da temor que vuelva a pasar lo que pasó hace 13 años con los líderes y la base.
Gracias a las y los peticionarios por su presentación. Tiene la palabra la delegación del Estado por 5 minutos.
Presidente, ¿qué ha faltado, vicepresidente? Tenemos que construir entre todos una cultura mucho más fuerte para resolver las contradicciones y diferencias sin violencia. Por eso el presidente Santos ha planteado, volvemos a insistir en la necesidad de seguir en ese diálogo hacia un gran pacto agrario. ¿Y qué esperan nuestros campesinos? El gobierno ha planteado la política más aguda, a fondo, de recuperación de tierras para devolverla a los campesinos. Y vemos en los campesinos una de las fuerzas más democráticas, más importantes de nuestro país. Al lado de ellos vamos a librar esta tarea. Y no compartimos de ninguna manera el uso desproporcionado de la fuerza. Nuestra policía es del pueblo, es de las entrañas del pueblo. Nosotros hemos presenciado miles de protestas en que la policía acompaña a los manifestantes, se reparten las vías para que por una vayan los manifestantes y por la otra siga el tráfico. Eso es posible. Ese es el país que nosotros queremos construir. Doctora María Paulina.
Gracias, presidente. A las preguntas que usted nos hacía, efectivamente el debate jurídico se surtió por una demanda de los artículos mencionados ante la Corte Constitucional. Están contenido el resultado en la sentencia de la Corte Constitucional C-742 de 2012, que acompañamos al informe que presentaremos en esta misma sesión. En segundo punto, debo mencionar que el ministro del Interior ha convocado a una reunión para el día 6 de septiembre a los voceros políticos de la Mesa Nacional de Garantías, aquí nos acompaña José Humberto, para efectos de tratar el tema de la campaña de desestigmatización en el seno del Proceso Nacional de Garantías de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. En tercer lugar, quiero mencionar que existe efectivamente un informe de la Defensoría del Pueblo que también estaremos allegando a la Comisión Interamericana, y por último hacer énfasis en qué es lo que genera en materia de violación de derechos humanos el cierre de vías. Estamos hablando particularmente de los derechos a la salud, derecho a la vida, derecho a la educación, entre otros, de la población civil que se separa de la población civil que se separa de la posibilidad de acceso a la vía. Muchas gracias.
Gracias. Señor presidente, varios comentarios frente a observaciones y preguntas que se han hecho. Lo primero, reiterarle, el gobierno colombiano no estigmatiza la protesta social, el Estado colombiano no lo hace. Pero es claro lo que se desprende de esos videos, señor presidente, lo digo con mucho respeto, que el uso de armas no convencionales en ese marco de esas protestas son actos de terrorismo. El incendio, lo que se hizo en la casa de la Fiscalía en Tibú, eso es un acto de terrorismo.
el uso de tatucos y explosivos contra la población civil e integrantes de la fuerza pública son actos de terrorismo. Pero el gobierno no está estigmatizando ni a los líderes ni a la protesta. Yo fui muy claro al decir que algunos terroristas se infiltraron en la protesta y los videos así lo demuestran. Segundo, el papel de la fuerza pública en el marco de las protestas. Eso está reglamentado y con mucho gusto llegaremos a la comisión, la normatividad legal colombiana y los protocolos que regulan el uso de la fuerza y la participación en particular de la Policía Nacional en la protección de los derechos de los ciudadanos, tanto en los elementos donde se altere el orden público o donde se vea el riesgo de la alteración del orden público. Y los protocolos en particular del Escuadrón Móvil Antidisturbios están plenamente establecidos. Reitero también lo que mencioné, señor presidente. Rechaza el Estado colombiano y en particular el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional cualquier abuso de autoridad por parte de los integrantes del ESMAD. Todos los integrantes del ESMAD en sus uniformes tienen un número de identificación que es su placa y eso sirve para las investigaciones que se realicen frente a las denuncias que haga cualquier ciudadano colombiano o que puedan llevar los organismos de control respectivos. Tercero, frente al tema de las leyes, yo creo que ya ha sido aclarado en su totalidad. En Colombia lo que existe es una figura de conducción preventiva, no de arresto. Pero dado el tiempo es muy corto, sí será muy pertinente que a ustedes se les alleguen los documentos para que los puedan leer con calma y se enteren bien y no queden simplemente mal informados por las cosas que aquí se han mencionado. Y finalmente, el tema de actividades secretas. Ahí están, el papel de la fuerza pública es en un rol constitucional. Y cualquier denuncia sobre ese tipo de actividades deberá ser investigadas por los órganos de control, ya bien sea por la Procuraduría, por las mismas inspecciones de nuestras Fuerzas Armadas o por la Fiscalía General de la Nación. Quiero simplemente reiterar que el rol del Estado colombiano, y en particular del Ministerio de Defensa y sus Fuerzas Armadas, es la protección constitucional de los derechos de todos los colombianos. Y en el caso de algunas de las protestas, en algunos sitios, los videos que yo les mostraba eran en el Catatumbo, los videos que yo les mostraba eran en Villavicencio, donde regaron petróleo de los carros tanques que sacan el petróleo simplemente para limitar la movilidad de todos los colombianos de esa zona del país. Díganme si eso no es la violación de los derechos también de otros colombianos. De tal manera que la reivindicación social y la protesta es bienvenida en el país, pero lo que no puede ocurrir es que se vulneren los derechos de los demás colombianos. Y las fuerzas militares, y con esto termino, no participan directamente en este tipo de escenarios. Hay unos protocolos de actuación, de apoyo en función de las condiciones de seguridad. Y esos son protocolos y directivas a los cuales la Procuraduría General de la Nación les hace seguimiento y están, por supuesto, también para el conocimiento de ustedes. Muchas gracias.
Bien.
Solo que efectivamente sí se enviaron varios procesos a la Jurisdicción Penal Militar, pero estamos de acuerdo desde la Fiscalía General de la Nación con la posición de los peticionarios de que esas conductas, sobre todo a las que ha hecho referencia la doctora, son de la jurisdicción ordinaria y esos procesos se van a solicitar su devolución.
Bueno, y finalmente... Muy corto, la Procuraduría General de la Nación expidió la Directiva 012, bien conocida, que... recuerda a todos los funcionarios públicos que es una falta gravísima estigmatizar a los defensores y defensoras de derechos humanos. Acá se incluyen los líderes de, obviamente, campesinos, de las marchas, etcétera. Entonces les pedimos si tienen, digamos, información sobre circunstancias de tiempo, modo y lugar precisas de quiénes y cuándo estigmatizaron a los líderes de la protesta, que nos la adjunten. Igualmente también les solicitamos que nos adjunten el informe que va a salir, al cual hacen referencia los peticionarios, para mirarlo. Muchas gracias.
Sí, efectivamente tenemos es la relevancia de que de suprimir, erradicar ese discurso estigmatizante. Advierto que debemos también ser precisos en qué ocasiones, para que se tengan elementos y si esto ocurrió se logre, y tanto desde el discurso estigmatizante para que se erradique, como también insistimos, cualquier uso indebido, desproporcionado de la fuerza pueda ser investigado y a fin de identificar, procesar y sancionar a los responsables. La Comisión Interamericana le dará seguimiento al tema de los derechos humanos y la protesta social en Colombia. Será bienvenida toda la información complementaria que se sirvan proporcionar para su adecuado monitoreo. Muchas gracias. Prácticamente reanudamos en un par de minutos, no más.